Continuamos ahora con la segunda parte de Teología Bíblica contra Dispensacionalismo, la relación entre Israel y la Iglesia examinada. Las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo. Puesto que Dios ha revelado su voluntad solo en las Escrituras, y puesto que la Biblia es todo suficiente, los 27 libros del Nuevo Testamento proporcionan al cristiano bíblico las únicas herramientas o claves disponibles para desbloquear el significado del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos nos permite entender correctamente el Antiguo Pacto y el Antiguo Testamento, así como ver cómo Cristo cumple la ley ceremonial y el Antiguo Pacto, produciendo un nuevo y mejor pacto. Sin embargo, en términos de entender la identidad de la Iglesia y la relación entre judíos y gentiles, las epístolas de Pablo a los Romanos, Gálatas, Efesios y Colosenses proporcionan ideas invaluables que creo que prueban la interpretación reformada y del pacto de las Escrituras para reflejar mejor lo que enseña la palabra de Dios. La ley ceremonial del antiguo pacto no podía salvar a nadie. La ley, la adoración ceremonial, los sacrificios de animales, el sacerdocio, el tabernáculo, el templo, todos fueron ordenados por Dios para mostrar a los hombres su pecado y su necesidad de un Salvador. Los creyentes del antiguo pacto fueron justificados por la fe en el Mesías venidero, la simiente prometida. Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, que significa maestro de escuela o el disciplinario, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquellos que buscaban ser justificados por guardando la ley siempre estaban espiritualmente ciegos. La verdadera religión nunca se trató de ser salvado por tus obras, por sacrificios o por rituales. Dios siempre miró al corazón en busca de obediencia que fluía de un corazón de fe. 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Romanos. Romanos. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo expresa esta misma verdad cuando dice: Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. La circuncisión física era realmente importante para los judíos. Era el sacramento que marcaba su entrada en la comunidad del pacto, su inclusión en la asamblea del pueblo de Dios. Y sin embargo, un gentil incircunciso que tenía verdadera fe era superior a un judío étnico, físicamente circuncidado, que era un transgresor de la ley. El Nuevo Testamento explica lo que significa ser judío. Y Pablo, hasta cierto punto, redefine lo que significa ser judío. Un verdadero judío, como lo define el Nuevo Testamento, es internamente un judío. Y la verdadera circuncisión es espiritual. Del corazón, en el espíritu, no en la letra. Ya en el segundo capítulo de Romanos vemos que lo que una vez dividió a los judíos de los gentiles se estaba volviendo obsoleto. El sacramento de la circuncisión física fue abolido con la venida de Cristo, porque se cumplió en Cristo. En Colosenses 2, en Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15, el apóstol Pablo nos enseña que la circuncisión espiritual tiene el mismo significado esencial que el bautismo espiritual. Pablo dice, en él o en Cristo, también fuisteis circuncidados. En Cristo fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo aquí compara la circuncisión espiritual, una circuncisión hecha sin manos, y el bautismo espiritual. La circuncisión física nunca salvó a un judío. Un verdadero judío, un judío espiritual, es aquel que ha nacido del Espíritu, nacido de lo alto, nacido de nuevo. La circuncisión, como el bautismo, era solo un signo externo de una realidad interna de fe. El bautismo en agua es solo una señal externa del bautismo espiritual. En Romanos capítulo 3, Pablo cuestiona la ventaja de ser judío y el beneficio de la circuncisión física. Afirma que tenían una gran ventaja porque a ellos se les encomendaran los oráculos de Dios. Romanos 3, 2. Tenían el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos. Aproximadamente el 77.5% de todo el consejo de Dios que nosotros tenemos. Pablo luego explica que los gentiles o no judíos no son mejores que los judíos porque todos estamos bajo pecado. Romanos 3, 9. Ningún judío o gentil fue salvo guardando las leyes morales, ceremoniales o civiles de Israel. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. Así que ahora la justicia de Dios, aparte de la ley, se revela, siendo testimoniada por la ley y los profetas. Si la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo, a todos y sobre todos los que creen. Romanos 3, 21. Porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pablo dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 22 al 26. Amigos, hay un evangelio para judíos y gentiles. El Evangelio de la justificación solo por la fe, tal como siempre ha habido. Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28. Hay un solo Señor, un solo Evangelio y una sola esposa de Cristo, que es la Iglesia. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:29-30. La dispensación del antiguo pacto, del pacto eterno de gracia, hecha con Abraham, fue un pacto de gracia con el mismo Evangelio. Abraham no fue solo el padre de judíos étnicos o de judíos regenerados y creyentes. No, él era el padre de todos los creyentes, judíos y gentiles. Romanos capítulo 4, versículo 13 hasta 18. Romanos capítulo 4. Porque no por la fe, no por la ley, perdón, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Abraham sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Todos los verdaderos creyentes, judíos y gentiles, son los hijos de Abraham. Los judíos étnicos son descendientes físicos de Abraham, quien recibió las bendiciones especiales del pacto por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Pero aquellos que son la verdadera circuncisión, aquellos que tienen la fe salvadora de Abraham, solo estos son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué las Escrituras nos enseñan repetidamente acerca de la fe de Abraham, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, 3 y 22. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 23 al 25. Somos justificados solamente por la fe, tal como lo fue nuestro padre Abraham. El dispensacionalismo dibuja una gran dicotomía entre la Iglesia del Nuevo Pacto y los judíos étnicos. Así que hagamos una pausa aquí y consideremos más a fondo quiénes son los hijos de Abraham. Los fariseos pensaban que eran hijos de Abraham porque tenían la ley de Dios junto con sus tradiciones hechas por el hombre. ¿Cómo los veía Dios? Cuando los fariseos le dijeron a Jesús, Abraham es nuestro padre. Jesús, que es Dios, respondió en Juan capítulo 8, versículos 39 al 47, Jesús respondieron y le dijeron, ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, en el diablo. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento aprendemos algo que era menos evidente al leer el Antiguo Testamento. Lo que entonces estaba implícito se ha hecho explícito. Un verdadero judío es un creyente en el Mesías Jesucristo, que es justificado solo por la fe, tal como lo fue Abraham. En Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo da la imagen más clara que se encuentra en esta epístola de la unidad del pueblo de Dios. Usando el símbolo del olivo, un símbolo comúnmente usado en las Escrituras para representar a Israel. Por ejemplo, en Jeremías 11 y Osea 14, Pablo muestra que los cristianos judíos y gentiles son un olivo. Los gentiles habían sido previamente un olivo silvestre, pero ahora han sido injertados en el olivo que era Israel. En otras palabras, el olivo que representaba a Israel en el Antiguo Testamento ahora representa a la Iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En efecto, el Israel del Antiguo Testamento ha sido rehecho o transformado en la Iglesia del Nuevo Pacto, que Pablo llama el Israel de Dios. El Israel del Antiguo Testamento ha sido rehecho o transformado en la Iglesia del Nuevo Pacto, que Pablo llama el Israel de Dios. Gálatas 6, 16. Nota: podemos estar seguros de que la Iglesia es el Nuevo Israel, porque Juan revelará más tarde que la desposada o esposa de Cristo, la Iglesia, también se llama la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 2, 9 y 10. Continuemos. Además, no hay dos olivos, o un olivo y un naranjo. No hay un árbol con judíos y gentiles unidos como uno solo en Cristo. Dios no ha desechado a todos los judíos étnicos. Romanos 11, versículo 1. El apóstol Pablo era israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11, 2. Es cierto que Dios no desechó a su pueblo, a quien conoció de antemano. Versículo 3. Queda una simiente elegida, un remanente de creyentes judíos regenerados, tal como en los días de Elías. Versículos 4 y 5 de capítulo 11. Pablo nos asegura que en este tiempo presente hay un remanente según la elección de la gracia. Versículo 5. No todos los judíos étnicos se salvarán, solo los judíos elegidos, que tenían la verdadera fe de su antepasado Abraham. Romanos capítulo 11, 5 al 10. La mayoría de los judíos étnicos eran espiritualmente ciegos y no obtenían lo que buscaban. Versículo 7. Como era el caso de la gran mayoría de los fariseos y saduceos. La salvación ha llegado ahora a los gentiles, lo cual tiene la intención de provocar celos a los judíos étnicos. Versículo 11. La caída de los judíos de su estado de estatus privilegiado ha resultado en riquezas para el mundo. Cada tribu, idioma, pueblo y nación. Sin embargo, Dios todavía tiene un plan para traer la plenitud del remanente étnicamente judío. El olivo representa la asamblea del pueblo de Dios, la congregación de los fieles, la iglesia de Dios a través de los siglos. Antes de la venida de Cristo, la gran mayoría de los creyentes eran judíos étnicos, con la excepción de un pequeño número de conversos gentiles. Ahora, algunas de las ramas, los judíos étnicos, fueron arrancadas, y ustedes, gentiles, siendo un olivo silvestre, fueron injertados entre ellos, y con ellos se hicieron partícipes de la raíz y la gordura del olivo. Romanos 11, 17. Pablo advierte a los gentiles que deben permanecer humildes y abstenerse de jactarse, porque ellos no sostienen la raíz, sino que la raíz los sostiene. Versículo 18. Han sido injertados en la congregación de Israel, una asamblea con una historia de más de 2,000 años. Debido a la incredulidad, las ramas judías, las ramas naturales, se rompieron. Versículos 19 hasta 21. Sin embargo, Dios ofrece la promesa a todos los judíos étnicos que si no continúan en la incredulidad, serán injertados porque Dios puede injertarlos de nuevo. Versículos 22 al 23. Porque si los gentiles fueran cortados del olivo que es silvestre por naturaleza y fueran injertados en contra de la naturaleza en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, los judíos étnicos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Versículo 24. Así que la ceguera en parte le ha sucedido al Israel étnico hasta que la plenitud de los gentiles ha llegado. Y así todo Israel, es decir, judío y gentil, la verdadera iglesia, y así todo Israel será salvo. Romanos 11, versículo 25 al 27. Mientras que los judíos étnicos en su conjunto se erigen en enemigos del evangelio, sin embargo, son amados por causa de los padres. Versículo 28 y 29. Los gentiles que fueran una vez desobedientes a Dios, pero ahora han obtenido misericordia a través de su desobediencia. La desobediencia de los judíos. Versículo 30. Sin embargo, Dios todavía tiene un plan para mostrar misericordia a un remanente de judíos étnicos. Versículo 31, 32. Juan Calvino, El más grande teólogo del milenio pasado del cristianismo explica que cuando Pablo declara que todo Israel será salvo en Romanos 11, versículo 26, usa la palabra Israel para referirse a todo el pueblo de Dios, como si dijera: cuando entren los gentiles, los judíos también volverán de su defección a la obediencia de la fe, y así se completará la salvación de todo el Israel de Dios, que debe ser recogido de ambos. Y sin embargo, de tal manera que los judíos obtengan el primer lugar, siendo como si fueran los primogénitos en la familia de Dios. Pablo aquí expuso la culminación del reino de Cristo, que de ninguna manera debe limitarse a los judíos, sino que debe incluir al mundo entero. Calvino añade: el Israel de Dios es lo que él llama la iglesia, reunida por igual de judíos y gentiles. Estas enseñanzas serán aún más claras después de considerar lo que Pablo escribió en el libro de Efesios. Pero primero, consideremos la carta de Pablo a los Gálatas. Pero haremos una pausa aquí. Estén atentos a la parte 3.